Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 19 de octubre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Por cuarto día consecutivo, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, cochinitos dorados que se llenaron en su mayoría con dinero no ejercido, es el tema. Como se lo adelanté ayer, trabajadores de los dos sindicatos del Poder Judicial iniciaron su paro de labores que se extendió a nivel nacional y en principio va a concluir el próximo martes, el 24 de octubre. Y es que están preocupados los trabajadores, pues les han dicho que la extinción de estos fideicomisos va a vulnerar sus prestaciones de ley, cuando también se ha dejado en claro que eso no va a suceder. Mañana ellos buscarán ser escuchados por el presidente López Obrador.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que este viernes se presentarán en el Palacio Nacional con la finalidad de solicitar audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para explicarle directamente su situación por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que estaban a su cargo en este organismo. Esta fue una de las acciones que llevarán a cabo luego de que este jueves iniciara el paro nacional. Patricia Aguayo, secretaria de un tribunal colegiado en materia laboral, mencionó:
porque si tanto hablan de nuestro trabajo, si tanto hablan de que vivimos en excesos, si tanto hablan de que somos un poder podrido, solamente queremos que nos escuchen y que sepan quiénes somos y que sepan que somos personas de trabajo.
Para llevar a cabo este movimiento, los trabajadores formaron distintas comisiones de organización, comunicación, difusión y vocería, así como la de acciones jurídicas. La vocera Aguayo Bernal destacó que esta movilización es pacífica e histórica, ya que no se habían manifestado nunca anteriormente.
Jamás se ha manifestado el Poder Judicial porque somos una institución y somos un poder autónomo, independiente, de gente profesionista, de gente pensante, de gente capacitada, que siempre nuestro único trabajo y nuestra única consigna ha sido resolver los juicios de amparo para darle la protección a todos los justiciables que se acercan a pedir justicia.
A los trabajadores se les reiteró el llamado para que asistan el próximo domingo a una marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino a partir de las 11 de la mañana. De igual forma, anunciaron que el martes sostendrán reuniones con senadores de distintos partidos políticos. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Aclarar rápidamente aquí que los señalamientos no han sido para nada hacia los trabajadores del Poder Judicial. De hecho, a ellos se les busca proteger. Los señalamientos sí han sido, y lo vamos a analizar puntualmente, hacia magistrados, jueces o ministros. Por cierto, el presidente López Obrador, desde la conferencia mañanera, pidió a los senadores no cambiar ni una coma a la minuta enviada por la Cámara de Diputados y destacó que se debe cuidar el no afectar a los trabajadores, así como que los ajustes sean para funcionarios de alto mando. Y nuevamente, al referirse al paro, el presidente destacó que si bien los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, no comparte sus puntos de vista porque aseguró que los están manipulando. Incluso el presidente se puso como aval de que nada va a afectar sus derechos ni sus salarios. Escucha el compromiso.
Que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras, más sirve que les dé el sol. Nos vamos a dar el gusto de ver marchando a la señora Piña y a... ¿cómo se llama este? Aguilar.
No, esto es lo que dijo el presidente con respecto a la marcha que se anunció para este domingo para protestar por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Bueno, pues lanzó un reto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dijo que participaran. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República con respecto a lo que le estaba mencionando con anterioridad.
Es mi palabra. Se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones.
Ese es el compromiso que le decía que hizo hoy en la mañana el presidente de la República con respecto a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Dio su aval, dio su palabra. Por su parte, el ministro en retiro, José Ramón Cossío, él rechazó que haya presentado un amparo en contra de la extinción de los fideicomisos como se había dado a conocer, como había trascendido. Lo que interpuso, comentó en su cuenta de X, es un amparo que garantice el derecho a la protesta por parte de los trabajadores del Poder Judicial, que por cierto en ningún momento se ha vulnerado. El doctor Cossío destacó que fue incorrecto pensar que se interpuso el amparo contra los fideicomisos, ya que el proceso legislativo pues aún no concluye. Bueno, en eso sí tiene razón. Y en el Senado, César Cravioto, vocero de los senadores de Morena, él lanzó una invitación a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña, para que acuda a defender los fideicomisos, y lo que dijo son sus privilegios, que sí lo son. Escuche.
Para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos, y será escuchada y también nos tendrá que escuchar, porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial.
Vamos con otro tema que tiene que ver con la justicia, y es que la Fiscalía General de la República impugnó el amparo que se le concedió a Mario Aburto Martínez y asesino confeso del candidato perista Luis Donaldo Colosio, con el cual, le recuerdo, dejaba sin efecto la sentencia de 45 años en su contra. La Fiscalía también informó que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión en el que solicita atraer la sentencia al amparo y reiteró que el delito cometido fue del orden federal y no local, además de que pide considerar la magnitud y consecuencia que tuvo el asesinato para el país. Y mire, ayer se lo adelanté. Alejandro Encinas aceptó incorporarse al equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, por lo que hoy en la mañana el presidente López Obrador confirmó la renuncia de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, a quien, dijo el presidente, se le despidió con aplausos en la reunión de seguridad. En su lugar, el mandatario designó a Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como procurador fiscal. Y con esto vamos a temas electorales, porque vaya confusión y choque de posiciones se dio en el Consejo General del INE luego de que se desechó el criterio de paridad en las candidaturas para el 2024. Quedó ahí como en el limbo. Ve usted.
El Consejo General del INE rechazó el criterio de paridad en las candidaturas para gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque la intención de la mayoría de los consejeros era establecer que deben ser 5 mujeres y 4 hombres los postulados a una candidatura en 2024, la confusión provocó que en la votación en lo general, excluyendo modificaciones y un engrose, 6 consejeros rechazaran el proyecto. A pesar de la falta de claridad, por reglamento no se repitió la votación, a pesar de las quejas de las consejerías que pedían una aclaración.
Ya no aprobamos el proyecto.
El proyecto no está aprobado, no hay detalles que votar. Así no podemos es. Votar.
Teníamos que haber aprobado
el proyecto. El proyecto fue desechado, me da mucha pena.
Fue lo que dije.
Lo sentimos.
Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5-4.
El engrose presentado por la consejera Claudia Zavala ofrecía una argumentación distinta del por qué el INE sí tiene facultades para definir criterios de paridad. Durante la discusión de casi 2 horas, solo los partidos políticos, excepto el Verde Ecologista y el consejero Ukib Espadas, sostuvieron que el instituto no podía emitir dicho ordenamiento. Sobre todo argumentan que en Puebla, Jalisco y Yucatán ya hay legislación y el INE no puede suplir normativas.
Porque nos basamos en la concepción medieval de que a las personas las representan quienes se les parecen, y no en la concepción democrática y liberal de que a las personas, mujeres u hombres, los representan quienes ellas y ellos deciden que los representen.
El criterio que se adopta en el sentido de calificar de insuficientes e inválidas estas reformas legislativas, evidentemente rebasa los alcances de esta autoridad y trastoca la facultad configurativa de dichas entidades.
Las consejerías a favor de la paridad recordaron la lucha de las mujeres en la política e incluso hicieron un llamado al Tribunal Electoral.
Hemos tenido solamente a 2020 7 mujeres gobernadoras electas, solamente 2 interinas, 9 versus 344 hombres gobernadores. Me parece que entiendo los argumentos, pero bueno, pues creo que es momento de actuar, de afrontar, de postular mujeres.
Hacemos un respetuoso llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sumar criterios de interpretación con razón de Estado.
Al no aprobarse el proyecto, los consejeros electorales que votaron en contra podrán presentar uno nuevo que será sometido al Consejo General. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y mire, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, visitó Zacatecas y también estuvo en Aguascalientes como parte de su gira La Esperanza Nos Une. En Aguascalientes hizo un llamado a la unidad con el objetivo principal de ver por el pueblo de México. En Zacatecas señaló que es tiempo de mujeres y destacó que las puertas están abiertas para todos quienes se quieran sumar a la Cuarta Transformación. Escuche.
Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran ser parte de este gran movimiento social, como dijo Ricardo Monreal, nuestro compañero, que se construya, que crezca, que siga creciendo. La alegría en nuestro país por la transformación.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí con nosotros en el estudio estará Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recibo y saludo con muchísimo gusto a Omar García Harfuch, aspirante de Morena, ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México, candidato por Morena al gobierno de la Ciudad de México. Omar, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias por invitarme.
Oye, pues muy contentos aquí de recibirte y sobre todo muy agradecidos porque jornadas largas, hoy estuviste en una zona rural de la Ciudad de México, estuviste en Milpalta. ¿Cómo te fue, Omar?
Muy bien, ahorita venimos llegando de Milpalta, pero en la mañana estuvimos en Gustavo Madero, también con una muy buena recepción de vecinas, vecinos, que ya habíamos tenido varias reuniones constantes desde que era secretario, entonces hoy me encontré a muchos que me dio mucho gusto verlos.
Oye, te dieron un bastón allá en Milpalta, pero no es un bastón de mando, ¿sí?
No.
¿De qué es entonces?
El profesor Inocente Morales, que es quien me lo entrega, que habló un discurso, obviamente después nos lo tradujo, muy bonito en náhuatl, me entregó un bastón de la conciencia. Y justo me dijo que es un bastón de la conciencia porque el mando lo tiene el pueblo, lo cual se me hace muy acertado y muy correcto. Este es el evento del que vengo ahorita en Milpalta, uh-huh. Un evento muy emotivo, muy, muy emotivo. Había representantes, mujeres y hombres de los 12 pueblos que están en Milpalta, entonces muy, muy contento de haber estado ahí. Antes del evento estuvimos con agricultores también en Milpalta, en otra zona rural, y pues nos externaron muchas de las necesidades de comercialización, tecnificación, etcétera, para que puedan tener mayores oportunidades.
¿Tuviste posibilidad de acercarte a las personas en los recorridos del día de hoy y en todos los que has venido haciendo, Omar?
Sí, por supuesto.
¿Qué te dicen?
Hablan, bueno, en Milpalta muy distinto, a todos los recorridos que hemos hecho, porque en las 16 alcaldías también es la petición constante de seguridad, movilidad en transporte público. En Milpalta se tocó el tema de movilidad, sobre todo de conectividad, también está bastante alejado. Y de agua.
No, es que ahí se produce buena parte de los productos que comemos en la capital del país, en Milpalta, en esta zona rural, nopales, de
lotes. Hoy estuve con ellos, hoy estuve con todas las personas que se dedican diario a cortar, elaborar nopal, y fue bastante, bueno, tienen una claridad, cuarta generación. Ellos dicen que el nopal se introdujo a partir de 1940 ahí, en Milpalta, cosa que yo no sabía. Y hablan pues de todas las generaciones que han pasado y de las necesidades que tienen ahora y cómo quieren y buscan oportunidades para comercializar a mayor escala.
Omar, y aquí te voy a preguntar el día de hoy, ¿cómo te ha ido últimamente? Porque ha habido ciertas fricciones, me parece, al interior del movimiento, y uno de los cuestionamientos que se hacen mucho es, pues, ¿cómo un policía puede ser un gobernante de izquierda? ¿Cómo?
Primero, ha habido muchas ideas, creo, erróneas. Una, como si la policía o los policías y las policías no pudieran ser de izquierda. Lo que vi en una institución de más de 80,000 mujeres y hombres que diario luchan por la injusticia social, en contra de la injusticia social aquí en la Ciudad de México y en otros lugares del país, pues ellos viven verdaderamente los principios de izquierda. Todos los días defienden a las personas más vulnerables, todos los días están defendiendo y viendo por los demás. Los policías, nos queda claro, las y los policías aquí en la Ciudad de México son pueblo, no son personas, no es como que llegaron de la derecha a hacerse policías al día siguiente, ¿verdad? Entonces, creo que si alguien vive los principios de izquierda es la policía. Obviamente, nuestro país tuvo lamentables, muy lamentables episodios de represión, pero aquí lo que tiene que ver la ciudadanía es cómo se conduce la policía ahorita. ¿Hay malos elementos? Por supuesto que hay malos elementos, como en todas las corporaciones, como en todas las instituciones de gobierno.
Como en todos lados, ¿no?
Como en todos lados, pero son infinitamente más las mujeres y hombres policías que se esfuerzan diario por tener una mejor ciudad y que viven y se rigen bajo principios de izquierda que pues muchas personas que solo lo hacen en el discurso, ¿no? Ellos están actuando físicamente a favor del pueblo de México, diario nada más.
Oye, y pues tener un policía de izquierda en una corporación y con una historia como la que mencionas en México de mucha represión, ¿tú dirías que es parte de la transformación?
Por supuesto, es parte de la transformación. Hay que ver cómo actuó la policía bajo el mando de la doctora Claudia Sheinbaum, porque yo estaba bajo el mando, evidentemente, de la ex jefa de gobierno. Nunca hubo un solo acto de represión, y no lo digo como un mérito, sino al contrario, de esa manera se tiene que comportar la policía, como ahorita el ejército actúa bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la policía, el ejército, las instituciones de seguridad estamos para servir. Para servir al pueblo.
La disciplina que se requiere para ser policía, Omar García Harfuch, ¿es parte del expertise que tienes y que piensas llevar a la gobernanza? ¿Cómo se daría esta disciplina en el ejercicio del gobierno?
Creo que cualquier servidor público que esté verdaderamente comprometido con su trabajo, es decir, con servir a los demás, uno de los primeros virtudes que tiene que tener es la disciplina. La disciplina y el compromiso. Y la policía no solo te da disciplina. Por eso cuando a mí, de manera despectiva, dicen el policía, digo, bueno, me siento muy orgulloso de haber sido policía tantos años, de haber servido a mi país por tantos años y de haber contribuido a construir la paz en mi país.
Claro.
La disciplina. La policía está acostumbrada a resolver en contra de la adversidad. Y son...
Trabaja un equipo además, Omar.
Todo.
Sí.
No, lo que yo he logrado en mi carrera es gracias a mi equipo. Lo que yo he logrado en mi trabajo en estos años es gracias a mujeres y hombres que llevan algunos mucho tiempo trabajando, que llevamos trabajando juntos, otros que se han sumado constantemente, pero todos tenemos un fin común, queremos servir, si no, pues estaríamos dedicados a otra cosa.
Oye, bueno, pues entonces un policía de izquierda que aspira a ser gobernante, Omar García Harfuch. Y justo en ese momento en el que tú lo das a conocer, vienen ataques y guerra sucia en tu contra. ¿A qué crees que se debe ahora que hayan sacado, por ejemplo, casos como el de Ayotzinapa, en el que se ha aclarado y con ello se ha desmentido que hubieses podido tener cualquier participación con esos lamentables hechos?
Siempre hay, en procesos como el que estoy llevando, un proceso interno, una elección, esto no es una elección, pero es un proceso interno con muchas características similares. Siempre hay ataques, hay críticas y también hay difusión de noticias falsas. En el caso de otros noticias falsas o críticas no afecta, pero cuando es un caso tan lamentable como el de Ayotzinapa, que es el caso más lamentable y más trágico que le ha ocurrido a nuestro país en los últimos años.
Así es.
Pues ahí sí es distinto, ¿no? Que te involucren con el caso más delicado, más trágico, más doloroso para nuestro país. Pues creo que sí es con una intención errónea. Yo he dicho públicamente lo mismo desde el 2014 hasta la fecha. No participé ni siquiera en la investigación posterior.
Así es.
A estos hechos.
Sí, de hecho, eso me dijo Alejandro Encinas en este mismo espacio. Sí. Oye, ya para concluir, Omar, pues fíjese que están ahí dentro de un movimiento que es el de la Cuarta Transformación. Algunas personas están peleando, se están dejando de hablar entre amigos, hasta en familiares, por cuestiones meramente electoreras. Y mientras tanto, tú, no sé si podemos ver la imagen, la presentamos el día de ayer. Ve, los dos aspirantes punteros. Oye, esto fue el día de ayer, Omar, cuéntanos ya de qué estaban platicando. Estaba bueno el chiste, ¿no? Es que se llevan bien, Clara, muy bien, tú, muy Hugo, bien, muy bien. Miguel, Mariana.
Obviamente hay compañeras como Clara que yo pude tratar más, pues tratamos.
Colaboraron cuatro, juntos. Claro. Iztapalapa es una alcaldía en la Ciudad de México que bajó, pero drásticamente, los índices delictivos, se mejoró la percepción de seguridad. Y bueno, pues es un trabajo conjunto entre Clara Brugada y tú. ¿Trabajaron todos los días juntos?
Por supuesto. Y siempre la relación ha sido muy buena, no de hoy, no ahorita en este proceso interno. Desde que la conozco, obviamente, pues conforme fue pasando el tiempo, pues más, obviamente. Ella sabe del gran respeto que le tengo, de la gran admiración, del aprecio. Y ayer lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, lo dijo también el presidente de Morena, Mario Delgado. Vamos por la unidad. Por la unidad.
¿Van a seguir trabajando juntos independientemente de quién gane la encuesta y quién gane la elección?
Independientemente de quién gane la encuesta, independientemente de qué diga el INE, por género.
Así es.
Nosotros vamos en unidad. Morena es más que un partido, es un movimiento. Es un movimiento.
¿Del que formas parte?
Del que formo parte. Yo no me inscribiría por ningún otro partido. Estoy en Morena.
Así es.
Todos los eventos, reuniones, movilizaciones, todo lo hago con la base de Morena, con líderes y lideresas de Morena que me han ayudado en este proceso, que yo agradezco muchísimo.
Quien gane deberá sumar los adeptos de aquellos que no ganen, y lo ves posible, Omar, en tu caso y en el de los demás.
Totalmente posible. Nosotros vamos en unidad, cada que nos vemos lo reiteramos y creo que cada vez a la gente le queda más claro. Hay personas, lamentablemente, que buscan incendiar en lo que no se puede incendiar. Una relación con la que tengo con mis compañeras y compañeros, que ellos saben, más de palabra, de hechos, el respeto que les tengo, y así va a ser siempre.
Pues ahí se veía en la foto, se ve en el discurso y se ha visto desde hace mucho tiempo. Omar García Harfuch, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias. Gracias.
Estamos pendientes, mañana seguirás con recorridos. Y mientras tanto, vamos a información internacional. Porque el embajador de Palestina en México habló sobre nuestro país, celebró la postura de nuestra nación con respecto al conflicto entre Hamás e Israel. Con respecto a los mexicanos que continúan siendo rehenes de Hamás allá en la zona de conflicto, el embajador de Palestina en México, del Estado palestino en México, señaló que será muy complicado que puedan darse los rescates de estos mexicanos, de estos connacionales, si no hay un cese al fuego. Escuche.
Nosotros estamos al tanto de que haya dos ciudadanos mexicanos allá. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Saben que la situación es sumamente difícil, ataques, bombardeos, homicidios, y un proceso como, por ejemplo, liberar a detenidos, y este necesita un cese al fuego, porque esto forma peligro también para ellos.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Usted ya lo vio, está aquí el señor Federico Taboada, arquitecto, urbanista, Federico, bienvenido.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Oye, vamos a hablar sobre vivienda en la capital del país, en la Ciudad de México. Es hablar de precios caros, de vivienda abandonada, de contratos leoninos, Federico, ¿o qué perspectiva nos traes?
Pues sí, sobre todo, bueno, a nivel nacional, ¿no? Tenemos un panorama que es bastante complicado. Uh-huh. Tenemos una especie de esquizofrenia en México con un, pues, con la vivienda, que es un derecho, ¿no? Uh-huh. Por un lado, tenemos 8.5 millones de viviendas abandonadas.
Pero eso en el norte del país, sobre todo.
En todo el país.
¿En todo el país?
Sobre todo en el norte, uh-huh. Sí. Pero tenemos 8.5 millones de viviendas abandonadas.
¿A qué se debe que están abandonadas esas viviendas?
Esas viviendas fueron construidas principalmente entre 2001 y 2014.
¿Por
qué? Se construyeron 11 millones de viviendas, pues por los gobiernos en turno, Fox, Calderón y Peña.
Viviendas del Infonavit.
Exactamente, uh-huh. Principalmente. Y de esos 11 millones de viviendas que se construyeron, 8.5 están abandonadas. ¿Por qué las abandonó la gente? Por mala calidad en la construcción, por la ubicación donde están y por la falta de servicios que tienen.
O sea, construyeron para hacer negocios con grandes desarrolladores inmobiliarios sin importar el lugar en el que se levantaban las viviendas, ¿no? Eso es lo
claro,
que sucedió.
Uno, y afectando además a la gente más pobre, porque la gente que abandonó esa vivienda la sigue pagando.
Así es.
Entonces tenemos un problema muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un déficit de viviendas. Uh-huh. Porque la gente que abandonó sus viviendas, pues sigue requiriendo una vivienda. ¿Qué hizo? Se fue a hacinar con la suegra, con la hermana, con la tía, o fue a invadir un terreno baldío o a invadir alguna vivienda abandonada que estaba en el centro de las ciudades. Entonces es una esquizofrenia en la cual tenemos vivienda abandonada, pero al mismo tiempo necesitamos mucha vivienda. Uh-huh. ¿Cuánta vivienda necesitamos? Casi 9 millones de viviendas.
Entonces, ¿en todo el país?
En todo el país. Ahora, hay un problema muy grande. Al mismo tiempo, tenemos un encarecimiento muy grande de la vivienda. Por ahí le envié unos gráficos a tu producción, uh-huh, para presentar la disparidad que hay en los precios. La Ciudad de México presenta el precio más caro. Aquí podemos ver.
¿Es esto por estado?
Esto es por estado el total de viviendas abandonadas, uh-huh, que tenemos. Y ya vimos que son casi en 9.200.000. Viviendas que están en rezago. Ahora, el precio de las viviendas, vemos que la Ciudad de México encabeza a nivel nacional el precio de la vivienda. Aquí tenemos las 10 zonas metropolitanas con más vivienda abandonada, que es la del Valle de México.
Pero Monterrey, por mucho sobre el segundo lugar, que es Monterrey, estamos hablando de 19 millones.
¿Casi la mitad?
No, 19 mil.
19 mil 780 viviendas. Pero pues imagínate, en la Ciudad de México tenemos casi 40 mil viviendas abandonadas. Ajá. Tendríamos que recuperar esas viviendas para ponerlas al mercado y que el precio de la vivienda baje. Porque no olvidemos que mientras más oferta de vivienda hay, más bajo es el precio. Uh-huh. Ahora, ve esta tabla. La Ciudad de México encabeza por mucho la vivienda, el precio de la vivienda. 4 millones más o menos es el costo de la vivienda en la Ciudad de México. Y
o
después
sea, una
viene
casa
Querétaro.
En la capital del país te cuesta unos 4 millones de pesos.
Después Querétaro. ¿Cuál es la diferencia? En la Ciudad de México, la vivienda promedio que se vende es de 60 metros cuadrados y en sí. Querétaro es de 150.
No, bueno, estamos
entonces,
hablando de una enorme diferencia en cuanto
no
a metros
solo
cuadrados.
El precio, exactamente. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Uno, tratar de recuperar la vivienda abandonada con proyectos productivos. Por ejemplo, hubo mucha vivienda que había abandonada en Zumpango. Y con la construcción con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, muchas de esas viviendas se recuperaron para gente que va a trabajar en el Felipe Ángeles, en la logística, en las empresas de movilidad y demás. Esa es una. Por otro, pues hay que dar más créditos y construir más vivienda, pero bien ubicada. Porque lo que hemos hecho es construir vivienda en la periferia y hay gente que, por ejemplo, en la Ciudad de México hace 2 horas de camino a su trabajo.
Sí, no, trabaja en la zona centro, en la zona Polanco, incluso en Santa Fe, y con una vivienda en el Estado de México, en Zumpango, pues nomás no la arma.
Exactamente.
¿Y qué se propone desde el urbanismo para que esto pueda ser una realidad? Porque a mí me parece algo muy complicado, no cabemos en la capital del país.
Pues fíjate que ese es un gran mito, porque en la población de la Ciudad de México no ha crecido en 30 años.
Ajá.
Ahora, lo que ha crecido es la población flotante. Pero hay grandes partes de la Ciudad de México que permiten que haya bueno, más vivienda.
Pero si no ha crecido es por lo que me estás diciendo, porque construyen viviendas en la zona conurbada, pero entonces tenemos personas que viven en la zona conurbada y diario vienen a la Ciudad de México, lo que en la constitución local se llama transeúntes.
Exactamente. Uh-huh. O población flotante. Lo que podríamos hacer es llevar opciones de trabajo al Estado de México, esa es una. Pero en la Ciudad de México hay también una concepción muy extraña, porque se piensa que construimos mucha vivienda, pero realmente no. La oferta que se construye en la Ciudad de México al año es de 4 mil viviendas, uh-huh, pero la demanda es de 70 mil. Entonces, de la ciudad estamos expulsando 100,000 personas al año. ¿Eh? Porque no pueden pagar la vivienda.
¿Y se van a Querétaro?
Se van a Querétaro, se van a Zumpango, se van a alguna otra entidad de la República. Lo que tenemos que hacer es que en las partes de la ciudad donde hay muy poquita densidad, donde hay viviendas de donde vive una familia en una hectárea, pues tratar de construir más vivienda para que haya gente que pueda vivir dentro de la ciudad y no tenga ningún problema de traslado. Sí. Porque se nos ha olvidado que la vivienda es un derecho, no es una mercancía con la cual mucha gente ha querido lucrar.
Pues así es, Federico. Bueno, buen trabajo tienen quienes están en el Infonavit y quienes estarán en el siguiente sexenio en el Infonavit para garantizar este derecho que muy lejos está de serlo. Federico, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado y nos vemos aquí pronto, ¿no?
Aquí estaré.
Con más de estos temas que son sin duda de interés de la audiencia.
Aquí estaré, Juan. Buenas noches.
Buenas noches, Federico. Muchísimas gracias. Nosotros cambiamos de información porque, ¿qué cree? La próxima semana, el día 24 y 25 de octubre, en el Auditorio Nacional, se va a llevar a cabo un gran evento. Se trata del EXMA Heroes and Doors, que es un evento organizado por EXMA, la plataforma de marketing pues más grande en el continente latinoamericano. Y justo para hablar de lo que vamos a encontrar ahí, está con nosotros Fernando Ansúrez, él es director general de EXMA. Fernando, bienvenido, qué gusto saludarte.
Qué gusto tenerte aquí conmigo, qué gusto estar aquí contigo.
Oye, cuéntanos un poquito de este evento. ¿Qué es EXMA and Doers? ¿Qué significa en español?
EXMA Heroes and Doers es llevar
Heroes el and Doers.
Proceso de ejecutar a convertirte en un héroe, de estar haciendo todos los días el 1% para cambiar tu vida. Parece fácil, pero no lo es. La mayoría de las personas tienen un sueño, 99.9%.
Así es lo que te hace levantarte cada mañana, ¿no?
De acuerdo.
Una motivación, un sueño, algo que quieres lograr.
Pararte bien con un sueño, con una expectativa, pero sí. ¿Qué crees?
¿Qué?
Dice el MIT, ajá, y dice un estudio buenísimo de Harvard,
¿sí?,
que solamente el 49% lo escriben en una hoja. Dicen, ok, este sueño que vi, que me lo dibujo en el horizonte, lo puedo hacer realidad. Uh-huh. Entonces lo voy a poner en un plano. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué? 49%.
Ok.
El 10%,
¿sí?,
dice cumplirlo y estar contento con sus metas.
Ya bajamos ahí un porcentaje.
Solo el 1%,
ajá,
dice que sus metas exceden lo que ellos pensaban. Es decir, hacen sus sueños exponenciales.
Oye, ¿qué tienen estas personas que representan ese 1% de los que no solo cumplieron los sueños, sino que además los excedieron, que va a poder encontrar aquí en este evento en el Auditorio Nacional y se lo va a poder llevar?
Qué buena pregunta, porque repetición es quizá uno de los temas que están mucho más olvidados, pero son mucho más importantes. La repetición es que todos los días, hagas exactamente lo mismo que te lleva a mejorar en un campo, en la salud, en la mente, en la parte espiritual y en la parte de conocimiento. Si no tienes más conocimiento y ese conocimiento no lo vas ampliando, es imposible que crezcas.
O sea, ¿tiene que ver mucho con la disciplina?
Tiene que ver mucho con no solamente la disciplina, sino la apertura a entender que no lo conoces todo y que solo aventándote a hacer todos los días un poquito más, vas a poder entender qué no conoces y cómo cerrar tu set de herramientas.
No, bueno, y esto nos lo van a poder explicar así claramente y dar unas guías en el Auditorio Nacional.
Claro, porque tenemos una metodología, tenemos 9 años, 500,000 personas, 2 récord Guinness que hemos tenido haciendo esto. Lo hemos probado, ha estado con nosotros Richard Branson, Barack Obama, Tony Robbins, el fundador de Waze, el fundador de Netflix, el fundador de Shazam. Los hemos tenido a lo largo de todos estos años y hemos pulido nuestra metodología. Y hemos visto cómo efectivamente las personas que dejan de soñar y comienzan a accionar, se llevan algo mucho más importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada uno de los speakers que hemos entrenado nosotros y que van a estar en el auditorio, tienen esta misma metodología.
Oye, va a estar Tom Brady, me dijeron.
Va a estar Tom Brady, 7 veces ganador del Super Bowl. Ningún equipo de la NFL tiene más Super Bowls que los que tiene Tom Brady.
No, estamos hablando como del pentapichichi del fútbol americano, ¿no? Más
completamente.
O menos. Oye, pero ¿dónde es? ¿Cuándo es?
Esto es 24 y 25 de octubre,
o sea,
en el
ya
Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Estamos a 5 días.
Ajá.
Es ya, el próximo martes y el miércoles. Pero no solamente viene Tom Brady, Chicharito Hernández también lo invitamos. Ajá. También nadie creía en él, siguen criticándolo mucho, pero él sigue. y estuvo en el Real Madrid, y estuvo también en el Manchester United, sí, y está en el Galaxy feliz.
Y es, creo que, el segundo jugador mejor pagado en la Liga de Estados Unidos, ¿no? Solo después de Messi.
Exacto.
Es porque llegó Messi.
Exacto. Si no, seguiría siendo el uno.
Oye, entonces, para poder asistir, ¿qué necesito hacer?
Necesitas ir a la página www.exma.com.mx.
Sí.
Pero además, si vives fuera de la Ciudad de México, claro, y no puedes volar, no puedes tomar un autobús, uh-huh, entras a lo mismo, exma.com.mx/invertida/streaming, y ahí también puedes conectarte completamente en vivo los dos días del evento.
Ah, se puede ver vía remota. Oye, ¿tiene un costo?
Tiene costo, por uh-huh, supuesto. Las membresías van desde si te quieres tomar la foto con Tom Brady y Chicharito, uh-huh, hasta si quieres estar en la parte más alta del auditorio, pero disfrutar un gran evento. Y la diferencia te permite que sea muy asequible para casi todo mundo.
No, pues suena muy bien, sobre todo porque parece que no lo tenemos consciente, pero sí en el inconsciente, aquella motivación que nos hace levantarnos de la cama y que es, pues, lo que determina nuestra voluntad sin que nosotros lo sepamos. Qué mejor manera de sublimarlo, dirías tú, de encontrarle cauce para cumplir los sueños.
Totalmente. Uh-huh. Un evento no te cambia la vida. Uh-huh. Un evento solo te inspira. Muy Pero bien. Si encuentras la inspiración hacia adentro, uh-huh, vas a encontrar que las herramientas están disponibles y que si las accionas todos los días, efectivamente, puedes tener una vida en los años subsecuentes.
Pues ahí está. Fernando Ansúrez, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado y que nos hayas invitado, pues, a esto, para ahora sí hacer tangibles los sueños, que no se queden nada más en una quimera.
No, gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado en este evento.
Pues cómo no hacerlo, Fernando. Ajá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Usted, no se vaya, nos vemos una muy breve pausa. Al regresar, como cada jueves, voy a conversar con Rafael Barajas, con el Fisgón. Adivine cuál es el tema. Sí, los fideicomisos del Poder Judicial. Hasta un rap nos va a cantar. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Como cada jueves, me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a conversar y, ¿qué cree?, hasta cantar. Acompáñame.
Fisgón, qué gusto, como siempre, estar aquí. Y fíjate que, dándole vueltas a este asunto de los fideicomisos del Poder Judicial, recordé cómo hace unos meses se propuso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, en fin, los representantes del Poder Judicial, fueran elegidos por el pueblo, porque el Poder Judicial de los tres poderes de la Unión es el único cuyos representantes no son elegidos por el pueblo. ¿Será por eso, tal vez, que no representan al pueblo? Y lo estamos viendo con los fideicomisos.
Pues es, aquí hay un problema muy serio, porque no solamente no representan al grueso de la población mexicana, sino que defienden intereses muy concretos. Están defendiendo básicamente a grandes empresarios, a grandes evasores de impuestos, incluso a delincuentes y a narcotraficantes, a fiscales que están acusados de feminicidio, etcétera. Y lo que es increíble es que la Suprema Corte de Justicia, que es en principio el aparato que tendría que garantizar la justicia en el país, pues hace cosas que no son muy rectas. Por ejemplo, no regresa dinero que le llega, no lo rinde, sino que crea fideicomisos, uh-huh, que básicamente sirven para garantizar grandes privilegios para un grupo muy pequeño de altos funcionarios del Poder Judicial.
Están protestando trabajadores del Poder Judicial en todo su derecho, además, a la libre manifestación.
Sí, claro.
Y cómo no, porque están asustados, porque les dijeron que con la extinción de estos fideicomisos a ellos, pues, se les arrebatarían prestaciones de ley. Es así. Yo le estuve revisando y no veo en ningún
momento. Yo tampoco veo cómo.
Son 56,000 trabajadores, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, estamos hablando primero de un fideicomiso, uh-huh, de 15,000 millones de pesos, de dinero que en su gran mayoría se tuvo que haber regresado, uh-huh, a la federación.
De subejercicio.
De subejercicio. Pero además es un dinero que es un plus que tienen, no afecta para nada los derechos, los derechos y las obligaciones que tiene la empresa para hacia los trabajadores, la patronal hacia los trabajadores. Yo lo que veo aquí es que sí, efectivamente, les han de haber dicho que se iban a afectar sus ingresos, sus intereses, y también es posible que haya una suerte, pues, digamos, de identificación con este sector de la patronal, que digan, incluso de amistad o de lo que tú quieras, o hay relaciones de amistad fuertes o lo que sea, y eso es lo que lleva a estos trabajadores de la corte a protestar. Y fíjate que sobre eso, precisamente, Jesús Echevarría compuso una marcha. Y yo hice una letra, es la marcha de los fideicomisos, a ver qué les parece.
Vamos a ver.
Viva la Suprema Corte, viva, viva el Poder Judicial tan genial. Y que la patria soporte harto fideicomiso inmoral. Viva Norma con su tribunal casi celestial. Tiene sin igual, cuestan dineral, sueltan capos, sueltan al fiscal, falla procesal, por gazapos, esto huele mal, por un albañal, cuidan sus fideicomisos, defienden al evasor, le hacen favor, los jueces son siempre omisos. Es gran señor, nada mejor. La justicia no se cumple acá, sáquese pa' allá. No es noticia que se venderá, se corromperá. Los ampones felices están, algo pagarán. Hartos jueces los ayudarán. Soltarán, hoy marchan los operarios, varios, los del Poder Judicial. Millones mil del erario piden pa' su patronal el juez venal. Y piñatas queman muy casual en el ferial, con la imagen muy presidencial. Hay doble moral. La gente, por lo que se ve, ya se siente, va por el plan C, que vive el plan C, vive el plan C.
Muy bueno, Fisgón. Oye, por cierto, en la conmemoración del Día de la Expropiación Petrolera, quemaron una piñata con la imagen de Norma Piña y hubo, por supuesto, un repudio generalizado. Incluso desde la conferencia mañanera el presidente dijo, oigan, eso no se hace. Pues ya andan quemando otra vez una piñata, pero ahora con la imagen del presidente, ¿no?
Claro, ahora sí la quemaron. Pero fíjate que es chistoso, porque también la Suprema Corte emitió un documento diciendo que eso estaba mal, etcétera. La gran diferencia que hay aquí, creo yo, tiene que ver con el tratamiento que le dieron los medios al primer caso y al segundo caso. En el primer caso hubo un escándalo brutal diciendo que eso era violencia, que era un llamado al asesinato. Y en este caso, los medios o los grandes consorcios masivos de comunicación han hecho un vacío que es verdaderamente penoso. Sí. ¿No?
Muchos de nosotros, ¿no?
No, yo sé.
Oye, Fisgón, otra cosa que es de llamar la atención, hablábamos sobre el Poder Judicial, sus representantes no son elegidos por el pueblo, a diferencia de los otros dos poderes, el Ejecutivo.
Y el Legislativo.
Y justo en el Legislativo, pues se aprueba en la Cámara de Diputados y seguramente se aprobará en el Senado la extinción de estos fideicomisos, pero vendrán seguramente recursos de inconstitucionalidad por parte de la oposición que va a resolver justo la Suprema Corte de Justicia, pues es juez y parte, ¿no?
Ahí hay un problema, porque la Suprema Corte, pues por principio, pues debería de excusarse de tratar un asunto en el cual está tan involucrada. Yo creo que no lo va a hacer.
Creo que no.
Pero aquí todo lo que está en juego es una cosa muy delicada, y es lo siguiente. Al final de cuentas, los distintos poderes tienen su sustento en diversas materias. El Ejecutivo, por ejemplo, maneja el presupuesto, maneja el ejército. El legislativo aprueba el presupuesto, tiene peso sobre varias cosas. La base del Poder Judicial, el fundamento del Poder Judicial, está en su autoridad moral. Claro. ¿Qué pasa? Y lo que estamos viendo es cómo se está exhibiendo este Poder Judicial como un poder que realmente no tiene criterios éticos y morales, ni para acumular dinero, ni para cobrar, ni para resolver los juicios, ni para resolver temas que tienen que ver con su actuación, con su actuar. Esto, en realidad, lo que está haciendo es que está minando de manera muy grave la autoridad misma del Poder Judicial, y quien lo está haciendo es el propio Poder Judicial. Y ese es un problema.
Más, una prueba más de una necesaria e incluso urgente reforma al Poder Judicial, al Poder de Impartición de Justicia.
Sí, y una cosa que es importante subrayar, es decir, en toda esta historia juegan un papel importantísimo los grandes medios de comunicación. Decir las cosas, plantearlas, simplemente enunciar hechos y todo esto es fundamental para la opinión pública. Y sobre eso yo quiero decirte algo. Sí. Yo sigo escandalizado por lo que está ocurriendo en Palestina y por el vacío que le están haciendo los grandes medios al genocidio que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino.
Híjoles, ¿viste que un corresponsal de la BBC que estaba transmitiendo en vivo y estaba denunciando, informando sobre el uso de fósforo blanco, un arma prohibida desde la Convención de Ginebra de 1987, me parece, le cortaron la señal y renunció? Ahí estamos hablando, pues, de esta manera de desinformar de medios como la BBC.
Claro, ¿no? Yo hay otro caso que es impresionante, un reportero que está reportando todas las cosas y llega un policía israelí y le dice, ¿qué está usted diciendo? Lo empieza a censurar en público, en vivo. Es una cosa increíble. Y es increíble que se hace el bombardeo sobre el hospital en la zona de Gaza e inmediatamente los medios israelitas lo festejan, en las redes israelitas se festeja y luego dicen, ah, no, fue Hamás.
Lo borran y luego dicen, fue Hamás. Especialistas han determinado a través de los videos que ese hospital fue destruido por un misil que Hamás no tiene capacidad ni de obtener ni de operar. Ahí está esta información, que también hubo cerco informativo alrededor de esto, Fisgón. Terrible.
Bueno, pues hay que romper el cerco informativo y ver a Juan.
Gracias, Fis.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría. No podemos dejar de lado que es octubre, mes rosa, y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y mi compañera Laura Cardoso nos presenta este especial.
En México, diariamente mueren 10 mujeres a causa del cáncer de mama. La incidencia de esta enfermedad se incrementó a partir del año pasado y afecta entre 25 y 27 mujeres por cada 1,000. Ahora, son mujeres más jóvenes las que padecen este cáncer. De acuerdo con el INEGI, en 2021 se registraron 7,973 muertes por cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres. La Organización Mundial de la Salud sugiere que iniciar el tratamiento adecuado en etapas tempranas puede aumentar las posibilidades de supervivencia hasta el 90%. Por eso es fundamental que las mujeres mexicanas tengan acceso a tecnología diagnóstica eficaz y segura de manera oportuna. Sin embargo, esto no ocurre. Eloisa Lascari es académica de la UNAM y presidenta de la Fundación Eloisa Muñoz, que apoya a mujeres con cáncer, y reconoce que en México hay un sistema de salud que no logra atender las necesidades de las mujeres con este cáncer.
A una paciente le hacían la mastografía cada 2 años. No sabe qué venga se encuentra. Pero no porque quieran los médicos, porque no hay subsidio. ¿Sí me explico? Los médicos ahí están.
La Asociación Mexicana de Mastología recomienda realizar la autoexploración de manera mensual a partir de los 18 años y aconseja que a partir de los 40 años las mujeres asintomáticas se realicen una mastografía de forma anual. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.